La siguiente plática bíblica titulada El fruto del Espíritu 1 está basada en el libro de Mateo capítulo 13 versículos 3 al 9 y se celebró el 24 de febrero del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Muy bien, pues en esta mañana vamos a empezar unos estudios sobre el fruto del Espíritu. Y en esta ocasión vamos a ver el fruto del Espíritu número 1. Son unos estudios muy bonitos que ciertamente, como todas las cosas en la Biblia, nos los aplicamos inmediatamente a nuestra vida. El fruto del Espíritu. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar en tu palabra, de conocer tus principios, de apoderarnos de tus bendiciones y de que tú lo pongas en nuestro corazón para la vida diaria, porque queremos practicarlo en nuestra vida diaria. Gracias por las personas que se han conectado, las que se están conectando y las que verán el estudio después. Señor, te lo damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El fruto del Espíritu. Bueno, pues podemos nosotros visualizar a Dios como un jardinero que quiere producir gran fruto en el corazón humano. Eso es lo que Él quiere. Para ello, como un agricultor experimentado, conocedor del terreno, quiere preparar el corazón primero entusiastamente para que la semilla se pueda plantar bien y traer mucho fruto, a 60 por uno, a 100 por uno. Tú puedes quizá ya saber que el agricultor tiene que plantar mucha semilla para que alguna de ella produzca. Grandes cantidades se pierden y no producen nada. Pero la que produce paga grandemente por aquellas cosas, aquellas semillas que no producieron. Y producen a 30 y a 60 y hasta un ciento por uno. Bueno, pues este jardinero, el jardinero divino, el que hizo todas las cosas, creador del cielo y de la tierra, conoce perfectamente, porque él mismo diseñó y ejecutó que esto fuera así, los terrenos de la tierra, los terrenos de nuestro corazón. Él sabe dónde va la preciosa semilla a germinar y dónde será un total desperdicio. Me acuerdo en estos momentos que nosotros tenemos un video sobre la buena semilla y habla a través de 40 minutos cómo la tierra se ha reproducido de vida vegetal a través de la semilla, que va por todos lados, inclusive muchas veces por conducto del viento, de llevar la germinación a otros lados. Yo les prometo que voy a darles la liga para que puedan ver este video sobre la semilla. La semilla, pues, es la palabra de Dios. Pero esa semilla germina o esa semilla se desperdicia. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. A ver, Juan capítulo 2, Juan, capítulo 2, 24 y 25. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios conoce todas las cosas, Dios conoce tu corazón mejor que lo conoces tú mismo, y Él te va llevando para que su semilla traiga mucho fruto. También conoce los corazones de los que no se puede poner la semilla porque no va a germinar, no va a producir nada. Él conoce todos los corazones. Ahora, para hablar del fruto del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo produce en el creyente, en la persona que ya tiene a Cristo en tu corazón, debemos primero hablar del terreno en donde ese fruto se va a producir. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Y aquí habla precisamente de ese fruto. Más, dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nueve manifestaciones del fruto del Espíritu. Uno es el fruto del Espíritu, nueve son sus manifestaciones. Y el cristiano, con Cristo en su corazón, puede experimentar estas manifestaciones de una manera palpable. Y digo puede porque también puede esconder esa manifestación y que no salga en toda su fuerza, pero el potencial está. Y nosotros en estos estudios vamos a ver cada una de estas manifestaciones. Pero como digo, ¿para qué hablar del fruto del Espíritu? Sino primero tenemos que ver el terreno en donde ese fruto va a salir o puede salir. Allí es donde Cristo quiere sembrar la buena semilla. Habrá corazones en donde la semilla será totalmente improductiva, se va a perder. Habrá otros corazones en donde habrá fruto, fruto abundante. Yo quiero preguntarte, ¿qué clase de terreno tienes tú en tu corazón para que la semilla que constantemente Dios está plantando en tu vida traiga fruto y fruto abundante? Allí en Juan es en el capítulo 15. Juan, capítulo 15. Y perdónenme, pero a veces se me viene un versículo a la mente y no lo tengo necesariamente, pero lo encuentro rápido. Juan 15, déjame ver, creo que es el versículo 8, pero ahorita vemos. En esto es glorificado mi Padre, Juan 15, 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? Entonces Dios quiere que tú seas una persona, todo cristiano, que lleve mucho fruto. Juan 15, 16, ya no os llamaré, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ciertamente es un gran privilegio ser parte de ese grupo de Dios que, como decía Socorro, memorizando Juan 1:12, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos ha adoptado como sus hijos. Ahora somos de la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios, debemos, de una manera natural, dar fruto, mucho fruto, hasta que sobreabunde. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mateo 13, versículos 3 al 9. Mateo 13, no, Mateo 13, perdón, Mateo 13, versículos 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, Jesús a sus discípulos, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí en este pasaje Jesús está hablando a sus discípulos de cuatro clases de terreno en donde puede la semilla caer. Desgraciadamente vemos que tres de esos cuatro clases de terreno, la semilla no da fruto, no sale. Y solo en una, que es la de Mateo 13, 8, sí es una buena semilla porque cae en buena tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno. Pero vemos una fuerte diferencia. La mayor parte de donde cae la semilla, no pasa nada. se desperdicia, se pierde. Y eso es lo que vemos nosotros en el mundo. Tenemos la luz del mundo, Cristo, que claramente nos dice que Él es el camino. Y sin embargo, la mayoría del mundo está yendo en sentido contrario. Y si escuchan, como vamos a ver, son parte de estos terrenos en donde escuchan, pero no hay fruto. Y es poco, es solamente un poco de estos terrenos que son de buena tierra, la semilla produce y produce ampliamente. Bueno, en este primer estudio del fruto del Espíritu, vamos a hablar de estos terrenos. Y vamos a hablar de un terreno, del primero, del que nos habla Mateo 13, que está en el versículo 4, Mateo 13, 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Entonces, el primer terreno lo podemos nosotros nombrar el camino. Y es un lugar terrible en donde la verdad estamos perdiendo el tiempo al poner la semilla en ese lugar. El terreno duro, compactado, el del camino. Este camino es muy bueno, pero para que los pájaros y las diferentes aves vienen a comerse la semilla que cae en el camino. Está tan compactado, está tan duro que no penetra para nada. Y fácilmente vienen las aves y se llevan esa semilla. Nosotros conocemos muy bien esa clase de terreno, el camino. Yo ciertamente lo conozco muy bien porque por muchos años, los primeros 33 años de mi vida, yo era esa clase de terreno. Un terreno muy duro, en donde realmente era, no quiero decir imposible, porque para Dios no hay imposibles, y Él finalmente me cambió y me trajo al Evangelio, pero qué endurecido estaba yo ante la posibilidad de que se pusiera la semilla en mi terreno. Es la brecha, una brecha que se ha abierto en la selva o en los matorrales, el terreno baldío, silvestre, en donde esa brecha se ha abierto porque por ahí han caminado muchas gentes. Uno lo abre y después pasa otro y pasa otro y ya se abre un camino. Y con el mucho caminar, ese camino está súper compactado, como si fuera ya de cemento. Miles de pies lo transitan diariamente, se ha vuelto duro, compacto, de cemento. Bueno, es el peor de los caminos. Hay mucha gente que rechaza la posibilidad de la semilla de una manera abierta, de una manera desafiante, de una manera determinada. No quiero saber nada. Es más, hay burla, hay desprecio. Esas personas tienen un terreno totalmente duro. Nada se puede sembrar ahí. La semilla que ahí cayera, solo serviría para alimento de las aves. Muy duro. Pero bueno, como decía yo, para Dios no hay imposibles, Lucas 1:36, y Él puede cambiar al más duro. Y ciertamente tenemos muchos ejemplos de ese cambio que Dios puede producir. Y yo quiero decirte de un ejemplo, y ese ejemplo pues soy yo mismo, en donde Dios me transformó un verdadero milagro, porque las personas que después ya en Cristo se acercaban a mí y decían, yo pensé que jamás ibas a venir a Cristo. Este fue el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si vemos Gálatas capítulo 1, a ver, vamos a ver, Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, en el versículo, creo que es el 20, no 22, a ver, sí, Gálatas 1, 22, que está hablando de esta persona terrible que perseguía a la iglesia de Dios, que realmente se iba con los cristianos con todo y tenía una gran fama de ser terrible, Saulo de Tarso. Pero Dios cambió ese terreno totalmente en el camino a Damasco y llegó a ser el maravilloso, grandioso apóstol Pablo. Y aquí en Gálatas, en el capítulo 1, aquí en el versículo 21, Gálatas 1, 21, dice Pablo, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué sorprendidos estaban de que aquel terrible Saulo de Tarso ahora era un gran seguidor de Cristo y estaba predicando con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Y la gente se maravillaba. Mira lo que Dios hace con un terreno tan terrible como el de Saulo de Tarso. Así es que nunca podemos decir completamente de que estamos perdiendo el tiempo al estar sembrando o tirando la semilla en el camino duro, compactado, porque pues nunca sabemos qué es lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y no desmayar, sino seguir predicando, y quizá algún día, con la gracia de Dios, Él puede convertir a cualquiera. Ningún jardinero cuerdo gastaría su semilla en el camino, pues ese mismo día se pierde. Pero, ese gran pero, con Dios no hay imposibles y debemos de predicar, pero sí saber que a este terreno existe y que hay personas, yo puedo mencionar algunas que les hemos testificado por años y pasan los años y la verdad se pone cada día peor, pero siempre con la esperanza de que Dios transforma corazones cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él lo quiera. Bueno, Jesús conocía esta clase de terreno. Jesús sabe ampliamente sobre esto. Él mismo transitaba esos caminos compactados todo el tiempo. Lo vemos en los evangelios como Él iba de un lugar a otro iba caminando con sus discípulos. No creas tú que iba en una limusina, para nada, ni existían, sino caminando. Él conocía esa clase de terreno, pero también él conoce esa clase de corazón. Camino duro, compactado, influenciado por muchas gentes contrarias al Evangelio, por muchas ideas del mundo que está totalmente cautivado por Satanás y que llenan sus vidas diariamente. Influencia difícilmente que puede ser contrarrestada por el labrador divino. Entonces, este es el terreno que Dios tiene también en mente en las clases de terreno para tener fruto del Espíritu. Bueno, esa influencia, y mira que estamos en el mundo y ahora más que nunca, la saturación de la filosofía del mundo es grandísima, es toda una inundación de información contraria. Yo recibo aquí en mi teléfono semanalmente el reporte de las horas que paso en el teléfono, en conectado en el internet. ¿Cuántas horas pasas tú? ¿Cuántas ideas te está produciendo y metiendo a tu mente el mundo? La televisión y los cines y la publicidad, y más que nunca, porque la comunicación está ahora mucho más divulgada que nunca. Claro que siempre ha sido terrible, la influencia del mundo es muy fuerte y entonces pues hace que ese terreno se esté más duro y más duro. Pero Dios, el labrador divino, quiere cambiar ese terreno si se lo permitimos. Y a veces, aunque no se lo permitamos, como fue el caso mío, como fue el caso de Saulo de Tarso, sencillamente dijo Dios: yo ya trabajaste para otros, ahora vas a trabajar para mí y va a ser a partir del día de hoy. Y así fue. Entonces Dios lo puede hacer. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con esas influencias mundanas que inundan nuestra vida. El incrédulo no conoce otra cosa. Y el cristiano, pues sí conoce porque estuvo allí y tiene que tener mucho cuidado de no ser nuevamente influenciado por tanta filosofía contraria a Dios. El lugar apropiado es la palabra de Dios, que el labrador mismo amolda, abona el terreno para que ponga la semilla allí. ¿Estás tú identificándote con esta clase de terreno? ¿Un terreno duro, un terreno hostil contra Dios, un terreno que se jacta e inclusive se burla de la filosofía divina y está totalmente zambullido en la filosofía del mundo? Un terreno muy duro, un terreno muy duro. Es muy fácil que nosotros tengamos esa clase de terreno. Claro que sí quiero distinguir entre la persona no cristiana, en donde el terreno es duro, y la persona cristiana, en donde Dios tuvo un terreno fértil, pero que por ciertas desviaciones y descuidos empieza otra vez a endurecerse. Y entonces, pues ahí está la semilla, pero no va a llevar el fruto que debiera. Hablando específicamente de las personas que no tienen a Cristo, podemos ver las influencias específicas que tiene para tener este terreno duro. Número uno, vamos a nombrar dos o tres. Número uno, amigos, asociados, conocidos, incrédulos. El mundo no puede pensar de otra cosa más que de la manera que el mundo le ha enseñado. Y ellos hablan, divulgan, viven y influencian a otros a esa clase de vida, que es una vida contraria a los principios de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pues esa es tu manera de vivir, esa es tu filosofía, no conoces otra cosa. Serán los cristianos que Dios mandará a tu vida para que te jalen y que veas el error en donde estás, siguiendo la filosofía de este mundo, y salgas de allí. No os unáis a esa clase de personas. Qué importante que nosotros tengamos los amigos, los conocidos que realmente me den edificación, que construyan mi vida y no que apaguen el trabajo que el labrador quiere hacer en tu vida. Si tú eres cristiano y tienes amigos no cristianos que tú admiras, que tú te llevas muy bien con ellos, pues cuidado, porque pronto estarás pensando como ellos. Y entonces se va a endurecer tu terreno. Nuestros amigos deben de ser, por el contrario, cristianos que afueguen, que aumenten el fuego de nuestro corazón que Dios ha puesto allí, y no que apaguen ese fuego. Y bueno, tú sabes que las amistades sí tienen una gran influencia, y bien, por tanto, tus verdaderos amigos, tus verdaderos hermanos en Cristo son los cristianos. Ellos te van a dar edificación. Como yo, a través de los años, sido altamente beneficiado por tener amigos cristianos, en donde tantas cosas que he aprendido de ellos. Y pues más y más separarme de aquellas personas que no son cristianos y que no entienden por qué mi filosofía está tan diferente a la de ellos y no concuerda, no hay comunión. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Si tú quieres vivir una vida profunda en Cristo y darle mucho fruto, fruto que abunde y que sobreabunde, pues es muy importante que tú veas con quién andas, quiénes son las personas que están influenciando tu vida. Júntate con los cristianos que te echen más leña al fuego de tu corazón. Qué importante fue para mí, yo me acuerdo en esos primeros años de mi vida en Cristo, cómo yo me juntaba, yo era soltero, yo me juntaba con los jóvenes. Yo probablemente era el más viejo de los jóvenes, yo tenía 33 y 34 y 35 años. Y yo estoy hablando de jóvenes de 20 y 24 y yo me juntaba con ellos. Y los domingos nos juntábamos a tomar café en un restaurante y hablar de las cosas que estábamos aprendiendo en la Biblia. Y bueno, para mí todo era absolutamente nuevo. Y de repente alguien decía, mira, me encontré este versículo, versículo precioso, porque nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oye, ¿dónde está ese versículo? Está precioso. Ah, mira, está en 2 de Timoteo 1:7. Oh, wow. Y así estaba yo aprendiendo tantas cosas de los cristianos. Muy importante ha sido para mí el no tener amigos del mundo. Eso no quiere decir que no estamos en el mundo. Dios nos pone en el mundo para predicarle al mundo. Pero una cosa es que yo le predique a los incrédulos y otra cosa muy diferente es de que sean mis mejores amigos. Inclusive hasta en las cosas que disfrutamos en el descanso no podríamos tener concordancia porque estamos en muy diferentes ondas. Entonces, es muy importante que para que tu terreno siempre esté bien abonado, listo para tener mucho fruto, que tú tengas la influencia de conocidos, amigos, que realmente te estén edificando la vida cristiana. Inclusive en este grupo nosotros tenemos, pues tú lo has visto, un grupo de señoras en donde se comparten, en donde están edificándose mutuamente en las cosas de Dios. Tenemos un grupo de jóvenes en donde trato de que ellos se junten y tengan diversión junta haciendo esto, haciendo lo otro, para que sean sus mejores amigos, ellos mismos, se busquen y se influencien uno al otro. Y dejemos atrás todo aquello que el mundo ofrece, porque el mundo no ofrece nada, más que nuestro corazón se vuelva otra vez terreno duro, terreno en donde la semilla no puede dar fruto abundante. Número dos. Número uno fue con quién te juntas. Número dos, qué llena tu mente. Y mira que pues nuestra mente siempre está activa, en qué la estás ocupando. Estamos hablando de libros, de revistas, de programas de televisión, de música no digna de Cristo, películas, y ahora, pues, ¿cuántas películas hay? Yo me acuerdo cuando era chico, venía el estreno de una película. Hoy están estrenando miles de películas diario, accesibles en tu propia casa, en donde ya no sabes ni cuál elegir porque son muchísimas, pero desgraciadamente en su gran mayoría son películas que promueven la filosofía equivocada del mundo. Y eso no hace más que apagar el fuego de Cristo, a aplastar la filosofía nueva que estás aprendiendo en Cristo y regresar a la filosofía equivocada, errónea, destructora del mundo. Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, tú puedes decir, pues, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? A lo mejor tú piensas que no tiene nada de malo, pero está inundando la filosofía nueva que estás adquiriendo en Cristo. Puedes estar comiendo veneno, tomando veneno, y no te das cuenta, pero está destruyendo tu vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El mundo y su filosofía, Santiago 4:4, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Sí? El mundo y su filosofía tiene una influencia gigante sobre el cristiano. Y cuando menos lo estés percibiendo, ya te apartaste con su, te fuiste tras su sabiduría. De ese mundo muy atrayente, porque es muy atractivo y sabe cómo engañarte para que te vayas detrás de él pensando que vas a obtener algo, pero que no vas a obtener nada más que desilusión y vacío. Y un terreno que se puede fácilmente endurecer bajo la influencia de lo que el mundo ofrece. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Segunda de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Qué tonto el que piensa que puede coquetear con el mundo y todavía tener un terreno que produzca mucho fruto para Cristo. Y otra vez, no es que te apartes del mundo. En los siglos del siglo V al siglo X hubo una verdadera necesidad de muchas personas de apartarse del mundo, irse a un convento, irse a un lugar apartado, aislado, para que estuvieran fuera del mundo. Y no es eso lo que estamos hablando. Nosotros vivimos en el mundo y predicamos en el mundo, pero no somos del mundo, como tampoco Cristo es del mundo. Guárdalos del mundo, pero no los saques del mundo. Ahí en Juan 17 puedes leer tú todo eso. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No quiero que te encierres en tu recámara y no salgas para nada, para no contaminarte. Al contrario, todas esas prácticas que se hicieron de frailes y de diferentes personas religiosas que se apartaban para estar fuera del mundo, no hizo nada, porque ahí mismo donde estaban, pues tenían un yo egoísta, celoso, codicioso, mentiroso, y tenían los mismos conflictos que si hubieran estado en el mundo. Dios no quiere eso, pero Dios quiere que tú sí te apartes del mundo. estés fuera de su influencia. Y tú eres el que quieres influir al mundo y no que el mundo te influya a ti. Entonces, para que tu terreno produzca mucho fruto, deja que Cristo esté constantemente abonando ese terreno. Otra vez, Lucas, creo que es el capítulo 4, versículo, a ver, déjame ver. Es pues la semilla, la palabra de Dios. Déjame ver si es verdad eso. Capítulo 4. A ver, permíteme. No me acuerdo en dónde está ese versículo. Está precisamente en, a ver, déjame ver, cuando no encuentras un versículo, te puedes ir a una palabra del versículo. Entonces yo sé que ese versículo habla de la semilla. Entonces pongo aquí, vamos a poner semilla, semilla, y le pido que me dé todos los versículos que tienen esa palabra. Y como yo sé que está en Lucas, son muchas, muchas. Lucas, espérame tantito. Aquí está Lucas 8:11. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces hay que estar metido diariamente en mi lectura para que sea abonado adecuadamente mi terreno y no acabe yo endureciendo mi terreno y que no haya ningún fruto. Número 3, nuestras ambiciones personales, nuestra vida interna, que ciertamente puede también influenciar negativamente la vida que yo quiero tener en Cristo. La vida en Cristo es muy sencilla. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ya no es hacer lo que yo quiera, sino ir a Dios para ver qué quiere Él y que Él haga que lo que Él quiere y lo que yo quiera ahora concuerde. Y con el caminar cristiano, poco a poco, tú vas enderezando tu camino y tu voluntad se va acoplando a lo que Él quiere para ti. Y le dices, sí, Señor, eso es lo que yo quiero. Pero muchas veces eso no pasa y entonces nuestros deseos personales, nuestros planes empiezan a chocar con las cosas de Dios y empezamos a tener un terreno que ya no está tan bien como debería de estar. Jeremías, capítulo 45. Jeremías, capítulo 45, en el versículo 5. Jeremías 45, 5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Si tú quieres irte en el camino de lo que tu propio yo desea, te vas a encontrar con muchos problemas. Mejor ve a la Biblia y busca la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Proverbios 23, 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No busques lo que el mundo busca. El mundo busca las bienes materiales. El mundo busca el honor de los demás. Por eso dice el versículo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son mis impulsos internos de codicia, de egoísmo, de celos, etc. Los deseos de los ojos, las cosas materiales que yo quiero tener todo y lo quiero ahorita y no me importa porque eso es lo que satisface y eso está mal, porque eso no satisface. Y la vanagloria de la vida, quiero ser número uno, nunca vas a ser número uno y si lo eres lo serás por 20 minutos, porque a la vida, la gloria del hombre es como la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el fuego. ¿Eh? Primera de Pedro 1:20 más o menos, algo así. Entonces, cuidado con tus ambiciones personales que no concuerdan con lo que Dios quiere para ti. Muchos queremos acomodar nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras lo que queremos a la voluntad de Dios. Y finalmente el terreno sembrado por el divino labrador se endurece en egocentrismo de obtener lo que queremos a toda costa, inclusive aplastando a Dios mismo. Así también es nuestra vida íntima de pensamientos. Nosotros debemos de tener nuestro pensamiento en las cosas de Dios. Por eso siempre estamos pidiendo que memoricemos. Un versículo aquí, un versículo allá. La mente siempre está ocupada, siempre. Ocúpala bien, en lugar de ocúpala mal. Proverbios 23, versículo 7, versículo... Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Entonces, llénate de la palabra de Dios. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Colosenses 3, 16. Llénate de Dios. Y entonces tu terreno siempre estará fértil, siempre estará dando mucho fruto. El mejor fertilizante que se puede obtener en un campo, dice un proverbio chino, son las huellas y el sudor del labrador. Sí, el esfuerzo que él hace para que ese terreno esté listo es el mejor fertilizante. El trabajo con esmero, entusiasmo, soñando en la maravillosa futura cosecha, es lo que Cristo quiere hacer en tu corazón. Quiere moldear tu corazón constantemente para que haya abundante fruto. Y lo hace con la semilla, que es la palabra de Dios. Lucas 8, 11, otra vez. Y además el agua de su espíritu. Con Cristo en tu corazón ya tienes todo el poder del espíritu para que tu terreno siempre esté bien abonado. y el amor divino que está sobre ti. Bueno, pues este es el primer estudio, el estudio del terreno que se llama el camino, en donde qué difícil que la semilla pueda penetrar. Bueno, tú tienes que realmente pues estar muy atento para que tu corazón sea un terreno abonado constantemente con la palabra de Dios. Santiago, capítulo 5, versículo Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15. Permíteme, Juan 15, Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y este otro que también ya habíamos citado anteriormente, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan capítulo 16, versículo 4. Juan 16, 4. Más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. La obra del Espíritu Santo que hará poderosamente si tú se lo permites. Estos estudios del fruto del Espíritu Santo es lo que nosotros queremos tener como resultado. Quiero que ese fruto salga y que sea fuerte, es el fruto del Espíritu. Pero empezamos con el terreno, que tengas un terreno adecuadamente abonado. Es mi mejor deseo, manos a la obra. Pídele a Dios que Él siga trabajando poderosamente en tu corazón. Tener un corazón que dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así es. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si todavía no has entregado tu yo para que Cristo lo quite y que se siente Él en el trono de tu corazón, pues por ahí se empieza. Él puede cambiar el terreno de tu corazón, como lo hizo en mí y en Saulo de Tarso. Entrégate a Cristo. Dile que Él sea el Salvador, el dueño de tu corazón. Ahí empieza todo. Y las cosas que Él hará son maravillas. Clama a mí. Y yo responderé y te enseñaré cosas grandes que tú, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a hacer una oración en este momento y si tú quieres, pues acompáñame en la oración y pídele a Cristo que entre a tu corazón en este momento. que se siente en el trono de tu vida y que de ahí dirija como Señor absoluto tu vida. Es la única opción, pero de gran bendición para tu vida, porque ella incluye la vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra. Dios, en esta noche, en esta tarde más bien, en esta mañana, quiero que entres a mi corazón y desplaces mi yo. Un yo terrible que siempre me está llevando por lugares equivocados. Y un vacío profundo que no puedo llenar nunca, porque solo tú lo podrías llenar. Entra en mi corazón ahora mismo, en este momento. Regálame la vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz de Calvario, porque allí pagaste por mí. Entra mi corazón ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con esto, terminamos nuestro estudio.